Bienvenidos al día 334 de la Biblia en un año. Hoy comenzamos la carta o el libro a los Hebreos, capítulos 1 y 2 y el Salmo 23. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras, diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Siempre me ha fascinado el libro de Hebreos. Me parece que tiene tanta profundidad y tanta riqueza, y lo vemos desde estos primeros capítulos introductorios. El libro comienza mostrándonos que la cruz de Jesús no fue el último recurso de Dios o una idea posterior a la creación para redimir a la humanidad cuando todo se salió de las manos. No, la cruz y la encarnación de Jesús fue el plan de Dios desde el principio. Y Hebreos nos muestra que Dios ha estado activo desde el momento de la creación, mostrando su plan de redención y preparando el escenario perfecto para la encarnación de su Hijo. Y particularmente la manera en la que Dios ha estado activo desde el principio es hablándonos. Tenemos un Dios que nos habla, un Dios que nos habla muchas veces y de muchas maneras, y que anteriormente ha hablado a los padres por medio de los profetas. Entonces, al momento que el Evangelio nos llega a nosotros, llega en un contexto de una revelación que Dios ya ha venido entregando por medio de los profetas, por medio de la Escritura, por medio de visiones, de señales, de sueños, que es lo que vimos que ocurrió a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero la verdad que tenemos que reconocer es que las buenas noticias de Jesús no son un mensaje diferente, sino simplemente todo lo que Dios había hablado antes, muchas veces y de muchas maneras, tenía el propósito de apuntar a Jesús. Y aquí vemos, desde este primer capítulo de Hebreos, que se está afirmando la autoridad del Antiguo Testamento. El Pentateuco, los profetas, los escritos, todo esto sigue funcionando con autoridad para el pueblo de Dios el día de hoy, pero al mismo tiempo, como el autor de Hebreos lo empieza a explicar, hay algo más que el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una historia que necesita una conclusión, que necesita llegar a un desenlace, y ese desenlace es el Mesías. De hecho, los padres y los profetas hablaron la palabra de Dios, pero esa no fue la palabra definitiva. Esa palabra necesitaba una conclusión. Y el autor de Hebreos muestra varios textos del Antiguo Testamento precisamente para comprobar y demostrar que vino alguien superior. Alguien superior a cualquier profeta del Antiguo Testamento, superior a cualquier práctica del Antiguo Testamento y superior a cualquier otra persona del Antiguo Testamento. Ese que vino es Cristo Jesús, y Él es la conclusión final a todas las palabras, promesas, visiones que se dieron a los padres y los profetas. Y este Cristo Jesús es Dios mismo y es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, Jesús representa perfectamente todo lo que el Padre es. Este Hijo, a su vez, es mayor que todos los ángeles, es mayor que Moisés y es mayor que los sumos sacerdotes que veíamos en el Antiguo Testamento, porque todos esos sumos sacerdotes lo único que hacían era apuntar al verdadero sumo sacerdote. Este Hijo de Dios es mayor a cualquier otro sacrificio del Antiguo Testamento, porque ese sistema de sacrificios fue precisamente diseñado por Dios para también apuntarnos a Jesús, el Cordero perfecto y sin mancha y el supremo sacrificio. Vemos también en las citas que hace el autor acerca de los Salmos, muestra esa conexión entre el Hijo y Dios mismo, mostrándonos aquí esta teología, esta doctrina de la Trinidad. Dios es uno solo, pero el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu es Dios. Y al mostrarnos la deidad del Hijo, entonces inmediatamente se hace un contraste entre la creación, todo lo creado, lo cual es temporal, versus el Hijo, que es eterno, es inmutable y no tiene un final. De hecho, el Hijo se presenta o se muestra aquí en Hebreos como el creador de todas las cosas. Qué buena manera de empezar un libro, ¿no? Mostrándonos quién es Jesús. Y me gusta mucho la manera en la que lo hace, porque creo que a veces tenemos la tendencia de comenzar a explicar el Evangelio hablando acerca de lo que hizo Jesús. Pero Hebreos nos muestra que la mejor manera de hilar el Evangelio, de contar el Evangelio, es hablar primero acerca de quién es Jesús, para entonces comprender mejor lo que hizo Jesús. Creo que no tiene el mismo valor escuchar que alguien dio su vida por mí si primero escucho que ese alguien es Dios mismo, es perfecto, es santo, es superior a todas las cosas, es superior a los ángeles, es Dios mismo. Esto tiene mucho más peso a simplemente escuchar que alguien dio su vida por mí, que alguien se sacrificó por mí. Por eso es precioso lo que hace el autor de Hebreos, porque en todo el capítulo 1 explica quién es Jesús y luego en el capítulo 2 vemos qué hizo Jesús. Y el capítulo 2 comienza diciendo: presten mucha atención. Si este es el mensaje más digno, entonces debemos prestarle la máxima atención. Es decir, si Dios a partir de ahora nos ha hablado a través de su Hijo, entonces el mensaje más importante que podemos escuchar es aquel que proviene del Padre a través del Hijo en la encarnación de Jesús. Y por eso necesitamos prestar atención a Jesús, porque a través de él Dios se reveló a sí mismo. Y a través de Jesús Dios abrió un camino para que nosotros pudiésemos ser salvos a través de la fe en la persona y la obra de Jesús. Esta es la mejor noticia, este es el mejor mensaje que no solo escucharemos, sino el mejor mensaje que nosotros proclamaremos. Y ya que Jesús es el mejor mediador, es el mejor profeta, es el mejor sacerdote y es el mejor mensaje de parte de Dios, nosotros debemos prestarle atención. Y el autor de Hebreos dice que a Jesús se le ha dado la máxima autoridad, que todo en la creación está sujeto a él. Pero a veces hay momentos donde pareciera que reina más el caos que la persona de Jesús. Y el autor nos invita a que confiemos en que el Evangelio es verdad. Confiemos en que todas las cosas están sujetas a Cristo, aun cuando no vemos toda la consumación de esa autoridad y poder de Jesús. Aunque a veces veamos caos el día de hoy, hay algo que sí podemos ver y es a Jesús coronado con gloria después de haber probado la muerte por todos. Jesús aquí es comparado como este último Adán. Si el primer Adán trajo muerte a toda la humanidad, este último y mejor Adán experimentó la muerte por todos para que todos pudiéramos experimentar su vida. Esta obra redentora de Jesús en la cruz lo que hace es deshacer el caos y el impacto que trajo el primer Adán a través de su desobediencia. Y en la cruz deshace la obra del pecado, la obra de la caída del primer Adán y la obra de Satanás, y comienza a efectuar una mejor obra en nuestras vidas. Es en ese momento que Jesús se convierte en hombre, Dios se hace hombre y experimenta las pruebas de la tentación que tú y yo experimentamos, y Él experimenta la agonía de la muerte. Y de esa manera Jesús, siendo perfecto, se convierte en un sumo sacerdote perfecto. Porque a diferencia de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, Jesús puede anular el poder de Satanás y puede entonces interceder, puede convertirse en un mediador, en un sacerdote perfecto para todos los que estamos siendo tentados. Y como Él no solo es el sacerdote, pero Él también es el sacrificio que ofrece el sacerdote, entonces Él puede convertirse en nuestro sustituto, en propiciación completa por los pecados de su pueblo. Esta es la belleza de la encarnación y es lo que Hebreos está enfatizando, que Cristo, al volverse carne y hueso, experimentó la muerte para poder vencer a los mayores enemigos de la humanidad, la muerte y Satanás. Capítulo 2, verso 9, lo dice así: probó la muerte por todos. En otras palabras, el sufrimiento de Jesús y la muerte de Jesús fue sustitutivo. Él lo sufrió para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Y vemos luego cómo el verso 10 del capítulo 2 cambia el enfoque al papel de Dios Padre en nuestra salvación. Es decir, la salvación no solo es posible por la obra de Cristo, sino también por la obra del Padre y de la misma manera por la obra del Espíritu Santo. Así que aquí una vez más Hebreos nos recuerda que nosotros adoramos y servimos a un Dios trino que en esencia de esas tres personas ha hecho todo para nuestra salvación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no están divididos en cuanto a su voluntad de salvar a la humanidad. Así como el Padre está decidido a salvar, también el Hijo y el Espíritu lo están. Y cada uno está llevando funciones diferentes en la tarea de salvación. El Padre propiciando y orquestando todo, el Hijo sometido al Padre, el Espíritu Santo tocando y convenciendo corazones, revelando a Cristo para que entonces puedan conocer cabalmente a Dios. Hay uno de los versos que me encanta porque nos muestra que Cristo vino a hacer muchas cosas, vino a redimir a los pecadores, vino a salvar a la humanidad pecadora, vino a perdonar el pecado, vino a darnos justicia y todas esas cosas. Pero mira qué bello cuando dice en el capítulo 2, versículo 10, que vino para llevar a muchos hijos e hijas a la gloria. ¡Qué hermosa tarea! Él vino a adoptar, vino a hacer posible la adopción. Y me encanta esta manera de escribir el Evangelio porque nos muestra el aspecto relacional y el aspecto familiar del Evangelio. Así que Cristo no solamente vino a salvarnos, pero vino también a injertarnos a su familia. No solamente nos lavó y nos quitó esas viejas vestiduras manchadas, sino que nos vistió como a uno de su casa, a alguien de su propia familia. No solo nos acercó a Él, pero nos dio su apellido, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Nos trajo a la gloria, esa gloria que Jesús disfrutaba con su Padre. Ahora Él nos ha acercado a ella. Él vino para traer a hijos e hijas a la gloria. Qué hermoso eso, ¿no? Y por último, terminamos al final del capítulo 2 mostrándonos un cuadro más claro de esta tarea sustitutiva o de esta tarea también de Jesús como sacerdote, donde nos enseña que nosotros podemos mirar a la obra de Cristo hacia atrás para encontrar aliento y consuelo en nuestras propias tentaciones, porque el hecho de que Jesús fue tentado en todo nos ayuda a salir adelante en nuestra tentación, pero también nos enseña a Hebreos que podemos constantemente mirar hacia el futuro. Nosotros podemos esperar con ansias la obra de la resurrección y de la perfección de nuestra salvación, y de esa manera también ser consolados. En Cristo nosotros tenemos a alguien que redime nuestro pasado, actúa en nuestro presente y nos da esperanza para el futuro. Señor, hoy nos acercamos a ti, agradecidos por la adopción que Cristo ha venido a traernos, agradecidos porque hoy somos llamados hijos. Y venimos a ti entendiendo que cuando oramos a través de la fe que es en Jesús, nosotros sabemos que nuestro mediador es uno que no solo nos ha rescatado del pecado, pero también alguien que ha experimentado la tentación y el sufrimiento. Y hoy damos gracias porque Jesús no es ajeno a nuestras dificultades. Jesús sabe cada una de las aflicciones, de las dificultades que atravesamos, ya que Él se hizo semejante a nosotros, sus hermanos y hermanas, en todo. Y hoy te damos gracias porque por eso puedes ser nuestro sumo sacerdote y puedes compadecerte de nosotros. Amén. Mañana nos vemos.